El estudio de hoy corresponde al día 16 de octubre del año 2019. Continuamos con nuestra serie, La Biblia desde 30.000 pies. Y el vuelo de hoy nos llevará a volar sobre el Evangelio según Juan, capítulos 1 al 21, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A.Z. nos las va a ir mencionando. La profundidad de este Evangelio según el apóstol Juan lo separa de los otros evangelios. Este evangelio nos muestra que una tercera parte de su contenido está dedicado a la última semana de la vida de Jesús. Juan, en lugar de enfocarse en lo que Jesús hizo, se enfoca más bien en el hecho de que quién es Jesús. Y así lo presenta como un Dios encarnado y sobresale su deidad como Dios que es. En este vuelo veremos 7 señales milagrosas de Jesús. A la vez también veremos sus 7 afirmaciones que Jesús usó y se identificó con y como Dios, con esas hermosas expresiones que dijo, yo soy. Así pues, nuestro pastor Skip A.Z. se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, diciendo, nosotros aquí afectuosamente le llamamos a Juan, afectuosamente, Juan. Entonces, hace muchos años que quizás la distancia es como 2 millas de aquí, en unos apartamentos llamados Lakes Apartments, ahí comenzamos nuestros estudios bíblicos, lo que vino a ser la iglesia que hoy vemos aquí. Tuvimos estudios bíblicos a ese tiempo. El primer estudio bíblico que presenté, nunca se me olvida, 2 de Pedro, capítulo 1. No recuerdo por qué escogí esa escritura, pero después del fin de aquel primer estudio, me recuerdo que les anuncié a los que estaban presentes para nuestro estudio bíblico, el estudio de la semana siguiente sería basado en el Evangelio según Juan. Les dije, estudien lean el Evangelio de Juan, porque ahí vamos a estudiar el estudio que sigue la semana próxima. Así que, después del Evangelio de Juan, pasamos al libro de los Hechos, y así continuamos con nuestros estudios bíblicos en aquellos apartamentos que vino a ser la iglesia. Después estudiamos el Antiguo y Nuevo Testamento. Les menciono todo esto porque el fundamento original de esta congregación es el Evangelio de según Juan. Para mí, me gozo cada vez que regreso a estudiar este libro de Juan. Entonces, como ya mencioné, afectuosamente aquí le llamamos Juan. Así, pues, el primer libro que estudié del Antiguo Testamento cuando vine al Señor fue el Evangelio según Mateo. Luego seguía Mateo, Marcos y Lucas. Pero para los creyentes que comienzan su caminar con Dios, les recomendamos, cuando los aconsejamos, les aconsejamos que el primer libro que deben de leer es el Evangelio de Juan. Razón es que la forma que Juan presenta a Jesucristo. Entonces, hoy vamos a estar estudiando el libro de Juan con una vista desde muy alto, 30.000 pies. Este quiere decir que vamos a estar viendo el Evangelio rápidamente, pero quisiera llevarlos a una hermosa pregunta que Salomón hizo cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén con tanto lujo. Llegó el día que dedicaron el templo al Señor y Salomón estrictamente dijo, este templo fue ilusión de mi padre, él soñaba con ver este templo, pero a mí me tocó terminarlo. Luego Salomón hizo una pregunta que hace mucho sentido. Así que, ¿podrá Dios habitar en la tierra? Salomón reconoce la grandeza de Dios y que Dios está en el universo. ¿Cómo es posible que Dios pueda vivir y habitar en el templo? Por eso hizo con toda claridad. ¿Pero podrá Dios habitar en la tierra? Es una pregunta correcta. Y de veras, esta pregunta no se contestó ampliamente hasta que venimos a leer el Evangelio según Juan. Sabemos que Dios habitó entre su pueblo en el tabernáculo sobre el propiciatorio. Ustedes recuerdan, el propiciatorio estaba allí en el lugar santísimo. De ahí Dios realizó grandes señales y milagros entre su pueblo Israel. También recordamos con el sistema de adoración del tabernáculo en el templo, el cual se llevó adelante por muchos años, eventualmente la gloria de Dios se despidió del tabernáculo y se fue, porque el profeta Ezequiel da testimonio que él vio que la gloria de Dios se separó y la pudo ver que se fue por el Monte de los Olivos. Así testificó el profeta Ezequiel. Por eso es que la pregunta de Salomón es legítima. ¿Podrá Dios habitar en la tierra? Entonces venimos al Evangelio de Juan para ver, ¿verdad?, que el verso 14 de Juan dice, Juan 1:14, aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el testimonio de Juan. Así que Dios vino a ser una persona humana, una deidad de Dios que se convirtió en carne y habitó entre su pueblo. Juan nos da testimonio de todo esto. Entonces, Juan nos presenta esa verdad que exalta la deidad y la gloria de Jesús como ningún otro de los cuatro evangelios. Este evangelio de Juan es típicamente distinto de los otros tres evangelios. Los otros tres evangelios le llamamos sinópticos, como ya lo hemos visto en los diferentes estudios. A este evangelio de Juan simplemente nos referimos al evangelio de Juan o el evangelio número 4. Encontramos tres explicaciones de Juan muy similares, pero este sobresale y es único, por eso lo explicaré más adelante. Vamos a regresar un poco para entender algunos puntos interesantes. Cuando Dios habitó entre su pueblo en el tabernáculo, las 12 tribus de Israel estaban acampadas en el capítulo 2 de los en el libro capítulo 2 de Números. Ahí vemos que las 12 tribus se dividieron en cuatro secciones en tamaños, sin ver tamaños ni no sabemos por qué, pero hubo cuatro secciones: norte, sur, oriente y poniente. Al oriente, tres tribus, al poniente, tres tribus, y al oriente, al norte, tres tribus, y al sur, tres tribus. En cada campamento había tres tribus. En cada una de esas cuatro direcciones se encontraban un gran campamento con tres tribus. Estas tres tribus se reunieron bajo sus banderas de sus tribus. Cada una tribu tenía su propia bandera. Y así se nos explica en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. La tradición también nos enseña de que cada tres tribus tenían una bandera con su símbolo o su insignia que los representaba. Por ejemplo, al oriente encontrábamos la tribu de Judá. La tribu de Judá tenía un emblema específico, una bandera que mostraba la cara de león. Al lado occidente estaba la tribu de Efraín. La tribu de Efraín, los tres grupos que estaban bajo la tribu de Efraín estaban bajo la bandera, tenían como símbolo la cara de buey. Así que tenemos cara de león a un lado y la cara de buey al otro lado. Y luego el norte y el sur tenían también tres tribus que estaban bajo su propia bandera y su propia bandera. Entonces, en un lado estaba la tribu de Rubén, que fue la tribu de Rubén, que se identificaba como la bandera con una cara de hombre, y la tribu de Dan al sur, que tenía la insignia de una águila. Tenemos cara de águila, cara de buey, cara de hombre y un águila. Estos fueron los cuatro símbolos que rodeaban el tabernáculo. Algo más, si vamos a ver el tabernáculo y el campamento desde el espacio, quizás volando en un helicóptero, una vista aérea y ves al piso, te vas a encontrar que la tribu de Judá estaba abajo, al sur. Sería la tribu más grande, más numerosa. Al Judá tenía la insignia mayor que los demás. Entonces, la tribu de Judá tenía más gente que las otras tribus tenían o contaban. Entonces, una cantidad casi igual en los dos lados, del norte y sur, de Efraín y Dan. Así que vamos a estar viendo un vistazo aéreo para poder entender que se va a mostrar una cruz donde la tribu del sur es la más grande, que es Judá, y las otras tres tienen menos cantidad de gente. El tabernáculo donde Dios habitó con su pueblo fue lo que podemos llamarle un modelo del trono de Dios. Y si vamos al libro de Ezequiel, Ezequiel tuvo la visión de que la gloria de Dios se separó y ve estas criaturas. Ezequiel 1 y 10 muestran esta explicación. En el capítulo de Ezequiel muestra que estos criaturas tenían símbolo de hombre, de águila, de buey y de águila. Entonces nos quedamos pensando este hermoso pensamiento. Pasamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4. Juan tuvo visión de cuatro seres vivientes que él las identifica con toda claridad y dice que una tenía la apariencia de león, apariencia de hombre, apariencia de buey y el otro apariencia de águila. ¿Acaso eso es coincidencia? Yo no creo que fue coincidencia, sino que a mí me parece que son una explicación del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Después de esto, los cuatro evangelios, ¿por qué cuatro evangelios? Esto es interesante, como ya estudiamos en otros estudios pasados. Mateo nos muestra a Jesús como el cumplimiento de todas las Escrituras, Rey de los Judíos, cumplimiento de la anticipación del Rey de los Judíos, el león de la tribu de Judá. Entonces, Marcos nos presenta a Jesús en su situación rápida, como que una película está pasando muy rápido, como el siervo del Señor. Un buey es una bestia que sirve a la humanidad. Entonces, también vemos el Evangelio de Lucas, que nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, el hombre ideal. Este es Lucas. Luego llegamos al Evangelio de Juan. Según Juan, Juan nos presenta a Jesús flotando como una águila, como el gran Hijo de Dios, el Hijo único de Dios, o sea, Dios encarnado, que ve todo el universo volando en el espacio. Así que vemos la esencia del tabernáculo, Ezequiel 1, Ezequiel capítulo 10, Apocalipsis capítulo 4. Yo no creo que esto es ninguna coincidencia. Dios está mostrando el punto de que Dios está en control de todas las cosas hasta traernos a la tierra, a venir a la tierra como Jesucristo. Así que los tres evangelios sinópticos, ahora vemos el evangelio de Juan, que es único. Mateo, como ya hemos comentado, y Lucas, estos evangelios eran como dos videos de la vida de Jesús. El evangelio de Marcos se nos presenta como una película rápida, pero el evangelio de Juan es como nos presenta una portada completa de Dios encarnado en la tierra. Explicaré por qué. 90% del evangelio de Juan es único, un material único, porque no muestra algo que no muestran los otros tres evangelios. 90% del evangelio de Juan es diferente a los evangelios sinópticos. Una evidencia fuerte, muy fuerte, de la deidad de Jesús. En el libro de Juan encontramos las siete afirmaciones que Jesús dijo: yo soy el pan de la vida, yo soy la resurrección, yo soy el evangelio de el, yo soy el Cordero de Dios. Siete veces Jesús se identifica con el yo soy. En el evangelio de Juan encontramos parábolas como en otros evangelios, ¿verdad? Y los milagros que escribió Jesús no hay tantos, solamente 6 milagros. 5 de estos milagros son milagros únicos. Solamente 2 de los milagros de Juan aparecen en los evangelios sinópticos. 5 son únicos en el evangelio de Juan. La oración más larga del evangelio se encuentra en el evangelio de Juan. Es la oración de Jesús en el evangelio de Juan, capítulo 17. La oración más larga y el verso más corto que ustedes han encontrado en la Biblia, que se encuentra en Juan 11:35. Ustedes lo han dicho muchas veces: Jesús lloró. Jesús lloró es el verso más corto de toda la Biblia. Una tercera parte del evangelio de Juan cubre lo últimos 8 días de la vida del Señor Jesús, desde el domingo de palmas hasta el domingo de resurrección. El verso más famoso de todas las escrituras, que muchos citamos en todas las escrituras, es que se muestra aún en los estadios, en los deportes, es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, algo más encontramos en el evangelio de Juan. En el evangelio de Juan, la palabra Jesús y la palabra Cristo aparecen más de 170 veces. Este libro de Juan se trata de Jesús. Entonces, Juan no se menciona como autor del evangelio, pero también Juan mencionó 170 veces. No solamente esto, sino que la palabra creer, creyendo, o para que creas, para que crean, se encuentra en este evangelio de Juan 98 veces. Creer, creyendo, para que creas, para que crean. Entonces, si queremos saber qué es, a qué se refiere el libro de Juan, vas a utilizar las palabras que se utilizan una y otra vez: creer, creer, creer. Jesús, Jesús, Jesús. Cristo, Cristo, Cristo. Y Juan nos da en el evangelio de Juan, capítulo 20, verso 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy pocos libros de la Biblia afirman lo que Juan afirma en Juan 20, 30 y 31, creyendo. Si una persona está dudando de la deidad de Jesús, lee el libro de Juan. Con todo y esto, si tú conoces a una persona y deseas compartir el evangelio con él, con alguien que esté luchando con la cristiandad y quién es Jesús, recomiéndale, estudia con él el evangelio de Juan, para que ellos puedan entender qué es el evangelio de Juan. Yo he observado que el evangelio de Juan ha hecho milagros y cambia vidas como ninguna otra lectura. Una persona que no quiera aceptar a Jesús, explícale, recomiéndale que lea el libro según Juan, evangelio según Juan. Se va a confrontar con afirmaciones de que o aceptas o desprecias a Jesús. Jesús fue despreciado, pero Jesús nos lleva a entender que Jesús era Dios. Mi propio suegro era incrédulo, pero dice, él da testimonio que cuando él leyó el evangelio de Juan se convirtió y tuvo que disculparse con su hija, mi esposa Leña, acerca de que ahora entendió, de que ahora había entendido que Jesús es Dios. Hubiera tenido problemas si no lo hubiera aceptado. También, estamos viendo la Biblia desde 30,000 pies. vamos a ver simplemente unos versos aquí y allí para ver. Juan era hijo de Zebedeo y su hermano fue llamado Santiago. Así que Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, tenían su empresa en el lago porque eran pescadores. De ahí se encontraron también a otro par de hermanos, Andrés y Pedro. Y por eso vemos que Pedro y Santiago y Juan fueron el círculo perfecto que Jesús unió. Estos fueron partes de ciertas actividades del Señor que los demás discípulos no participaron, como en la revelación del monte, donde Jesús también, cuando sufrió en el huerto de Getsemaní, invitó a Pedro, Santiago y Juan. Así que el nombre de no es el nombre que no aparece aquí, sabemos que Juan fue el que escribió, con todo y que Juan dice yo soy. Juan no está interesado en que él fue el que escribió, sino que Juan dice yo vi, no dice yo soy Juan que escribió aquí, simplemente Juan se refiere a sí mismo como el discípulo que Dios amaba. Ajá. Entonces, yo les presento, porque Juan no quería mencionar su nombre por alguna razón, pero Juan sí dijo, yo soy el discípulo que Jesús amaba. Entonces, quizás esto no lo lleva a presentarlo como muy humilde, pero en verdad fue una verdad que Juan fue el discípulo que amaba. También Juan amó a Pedro, Santiago, Judas. Jesús los amó a todos sus discípulos. Me gusta cuando Andrés se personifica y dice, yo puedo decir yo soy Skip y soy la persona que Jesús amó. Yo lo puedo afirmar porque es verdad. La razón que creemos que Juan afirma esto es porque internamente había y hubo ciertos eventos que Juan escribió que requería un testigo ocular y Juan se identifica como testigo ocular. En segundo lugar, la palabra de Juan fue muy única. Cuando yo estudié el idioma griego, llegué a primera de Juan porque es muy simple. Primera, segunda y tercera de Juan, Evangelio de Juan, son muy fácil de entender. Los griegos se afinaron en el cuando escribieron lo que Juan escribió. Las palabras que se relacionan, primera de Juan, segunda y tercera de Juan y la Evangelio de Juan, son un estilo muy similar a Juan. Son históricamente muy fácil de entender. Oímos de un escritor llamado Irineo. Irineo fue discípulo de Policarpo. Y Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan. Por eso es que el parecido es tan fácil. Juan le enseñó a Policarpo que escribiera. Policarpo lo copió de Irineo, que Irineo lo copió de el apóstol Juan. Esto es algo hermoso que podemos entender, de que Juan escribe y sus discípulos escribieron. Juan es teólogo en sus escrituras. Parece ser que en su prólogo, que comienza su evangelio y sus cartas, comenzamos en Juan 1:1 para ver lo que Juan escribe. Vamos a aclarar lo que queremos entender. Mateo comenzó su evangelio con Abraham, ¿verdad? La genealogía hasta Abraham. ¿Por qué hasta Abraham? Porque Mateo les escribió a los judíos y de ahí comenzó, hablándoles a los judíos acerca de padre Abraham. Marcos no incluye genealogía, sino siempre presenta a Jesús como un siervo. Lucas incluye la genealogía desde Jesús hasta Adán, desde el principio de la creación. Juan los sobrepasó a todos. Juan no comenzó con Adán, sino que el libro de Juan comienza con la encarnación del Hijo de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es el verso 1. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto suena como una forma de presentar una persona en una forma bien personal. Dice, en el principio era la palabra. ¿Qué quiere decir con que en el principio era el verbo o la palabra? Esto tiene gran autoridad. Los hebreos antiguos, en alguna de sus escrituras, utilizaban la palabra hebrea membra. Membra quiere decir palabra. Y utilizan en el lugar del nombre de Dios. Utilizaban la palabra. En los Targums escribían sus tradiciones y comentaristas se referían al Señor con la palabra. Membra, palabra. También entendemos que los griegos utilizaron el término palabra, verbo, logos, suena en hebreo, en griego. Los griegos estudiaban sus palabras y veían que en el mundo había posibilidad, patrón, temporadas, retratos, veían que el sol salía, se metía, y cada año lo mismo. Hay cuatro diferentes estaciones del año. Por eso es que los griegos hicieron esta pregunta de este patrón que ellos vieron en el mundo natural. Tiene que haber una razón, tiene que haber una explicación. Su respuesta fue, tiene que haber un logos, una pronosticación. Predecir, se puede predecir el logos. A esto lo llamaron logos. Por eso es que quizás Juan, con su mentalidad griega, entendió explicar en el principio era el logos, la palabra, el verbo con Dios y el verbo era Dios. Ahora les platicaré que hace algunos años tocaron a mi puerta unos testigos de la atalaya, los que se dan el título de testigos de Jehová. Noté inmediatamente que ellos eran porque su Biblia que traen, supuestamente Biblia, es un libro verde o negro, que es muy fácil identificarlos como los testigos de la atalaya. Porque ese libro es el libro de la traducción del Nuevo Mundo. Los saludé con toda cordialidad. Ellos también me saludaron con mucha cordialidad. Comenzamos a conversar y noté que comenzaron a hablarme de Jesús y comenzaron a dedicarse, se enfatizaban estos testigos de la atalaya. Me leyeron Juan 1:1 en su nueva traducción del Nuevo Mundo. Dicen, veas tú que en el idioma original, que es el griego, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Entonces yo le dije, ¿está usted seguro de esto? Dijeron, oh sí, él mismo mencionó, lo vemos aquí y lo hemos visto que en el idioma original, el griego, está escrito así. Y le dije, ah, qué buena oportunidad para practicar mi griego. Yo soy estudiante del idioma griego. Le dije, déjeme traer mi libro en griego y le leí. Vamos a leer ustedes y yo juntos Juan 1:1. En arque, jaro, calagas, jaro, alagas, ero, prostón, teo, teos, en halagas. Le dije, ustedes notarán claramente lo que leí en el idioma original, que es griego. En el griego no tiene artículo definido, lo predicatorio se mueve hacia adelante. Los griegos siempre escribían así porque era la forma que escribían. Literalmente en griego está diciendo que la palabra es Dios y el verbo era Dios, no un Dios, sino el verbo era Dios. Está bien claro en griego. Entonces, no crean ustedes que me están escuchando que yo soy tan inteligente, pero a ese tiempo yo estaba estudiando el griego y era en esa semana yo había estudiado, me tocaba estudiar Juan 1:1, por eso lo tenía bien memorizado en griego. Pensé, aquí lo voy a usar con estos incautos. Testigos de la atalaya. Y así les expliqué y se sintieron derrotados y se fueron. Ahora vamos a ir a Juan 1:14 para ver qué dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto fue importante para el apóstol Juan y para nosotros. Dice aquí, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Queda bien claro, el verso 14 aclara verso 1. Cuando Juan escribió su evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Juan se encontraba combatiendo un error, corregir, porque la iglesia estaba entrando en un agnosticismo. Los agnósticos enseñaban esa herejía de que ellos afirmaban ser los maestros, afirmaban que sabían y entendían las escrituras mejor que nadie. Estos agnósticos enseñaban que Jesús nunca tuvo cuerpo físico. Esa fue una herejía. La primera herejía de la iglesia primitiva no fue negar la deidad de Jesús, sino que negaban la humanidad de Jesús. Estos herejes enseñaban que Jesús pareció que tenía cuerpo humano, pero en verdad nunca fue humano. De que Jesús no habitaba en carne como nosotros, sino que era espíritu o era algo diferente. Todas estas enseñanzas de que cuando Jesús caminó por la arena no dejó huellas. También hacían todo tipo de historias de que Jesús no tenía un cuerpo humano como nosotros. Juan, para combatir esa herejía, ese error de que escribió en primera de Juan, todo espíritu que confiesa de que Jesucristo no vino en carne, ese es un error. Este es el anticristo. Jesús verdaderamente fue humano, como tú y yo que me estás escuchando. Jesús se cansó, Jesús durmió, Jesús comió, Jesús lloró. La Biblia dice que Jesús se turbó en el espíritu. Todas esas emociones humanas que experimentamos nosotros las experimentó el Señor Jesús. Y lo hace igual a Dios. La deidad de Jesús fue así. Jesús comenzó explicando todo esto, de que Él era Dios y era hombre. Primera, segunda y tercera de Juan comienza con la misma explicación. Dice, lo que fue desde el principio, que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de Dios, primera de Juan 1:1. Juan se asegura que entendamos que Jesús fue carne y hueso igual que tú. Esa es la encarnación. La segunda parte, veamos el verso 29. Después de la encarnación del Hijo de Dios, aquí Juan presenta a Juan el Bautista y a los discípulos para que creían, que creyeron en Juan, en el pueblo de Caná de Galilea, hablando con Nicodemos y con la mujer samaritana. Veamos Juan 1:29 que dice, al siguiente día, este es Juan el Bautista, al siguiente día vio Juan a Jesús, este es el Juan número 2, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí, o vean, observen, les afirmo, les doy testimonio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué título más poderoso! Tenemos que reconocer por Juan, que Juan lo identifica de esta manera. Juan el Bautista había nacido entre los sacerdotes. Su padre fue sacerdote y funcionaba y presentaba sacrificio por mañana, por la tarde. Juan está bien enterado de que la sangre de los animales que su padre sacrificaba cubría los pecados. Aquí, Juan el Bautista, hijo del sacerdote, da testimonio diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más se le puede llamar este título. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. Juan está mencionando que 90% de su evangelio presenta a Juan. Juan va a escribir y revelar la deidad de Jesús. Juan nos presenta que Jesús participó en varios festivales del templo, cuando la purificación del templo. Otros evangelios nos presentan de que Jesús estaba presente en el templo muchas veces. Al final de su ministerio, Juan nos muestra de que Jesús hizo muchos milagros desde el principio de su ministerio y al fin de su ministerio. En Juan 2:23 vemos, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Verso 23. Leemos esto y nos damos el lujo de decir, maravilloso, los discípulos deben haber quedado bien convencidos y creer en Jesús. Yo le seguiré, yo iré a servirle, yo firmaré seguir a Jesús. Pero no fue así, no fue así porque hubo mucha oposición. Dice que creyeron porque estos personajes no eran salvos. Es un término bien interesante. No eran salvos. Creyeron porque vieron las sanidades. Creyeron porque vieron los milagros de Jesús. Pero no creían en Él como Salvador del mundo. Creyeron en Él por sus sanidades, sus milagros. Verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Está claro quién, en el carácter de Jesús. Y por eso es que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía exactamente lo que había en el hombre. Capítulo 3 y verso 1 comienza con esta afirmación que dice, había un hombre. Jesús conocía a los hombres, conocía lo que hay en los hombres y sabía. Vía por qué creyeron en él porque vieron los milagros, pero había un hombre diferente a todos los demás hombres. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto es interesante. Nicodemo se interesó en Jesús por una razón diferente, no por los milagros que vio. Nicodemo reconoció de que Jesús era mucho más que hacedor de milagros. Nicodemo entendió y quería entender más acerca de quién era este Jesús. Por eso es que vino a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces sino está Dios con él. Notemos que es una pregunta que le hace Nicodemo a Jesús. Rabí, sí, en verdad Jesús era un rabino, era humano y era Dios. Y les instruía, les enseñaba. O sea, aquí lo que Nicodemo no pudo entender cuando Jesús le contestó. Vemos que lo que Nicodemo sabía era nomás que era un hombre que venía de Dios y era un buen maestro, una buena persona, un gran dirigente y nada más. No era hijo de Dios, pero Nicodemo en una parte estaba bien, pero no en todo. Jesús era un Dios que vino de Dios. Jesús era Dios mismo que vino a instruir y dar testimonio de Dios Padre. Tú ves y entiendes que Nicodemo vino a Jesús de noche. Muchos han criticado y le llaman que fuera un cobarde y no quería que los demás del pueblo lo vieran, que venía a consultar con Jesús porque los demás lo criticaban y Jesús era controversial hasta este punto. No, yo no la veo así. Yo no critico a Nicodemo como cobarde, sino yo mejor pienso que Nicodemo era un hombre que tenía su empleo, dirigía su empresa, durante el día tenía que trabajar, reconocía que Jesús siempre estaba rodeado de multitudes durante el día, miles de gentes lo rodeaban durante el día. Quizás Nicodemo fue un pragmatista y decidió venir de noche, pensó, yo voy a venir a Jesús cuando ya descansó, cuando ya el día terminó, ya completó su trabajo, vendré a él cuando esté desocupado. Veamos Juan 3:3 que Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es único, En todos los evangelios nadie afirma lo que Juan escribe que Jesús afirmó. Es lo que me gusta acerca de Jesús. Jesús no le preocupó que lo saludó con título de Rabí. Sabemos que tú eres especial o demás y demás. No, a Jesús eso no le importó. Notemos, Jesús pudo haber dicho, me alegro que lo hayas notado, pero lo que te quiero decir es que tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Jesús no le importó las afirmaciones de Nicodemo y se dirigió al corazón de Nicodemo. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Me duele el término nacido de nuevo. Desde que el presidente Jimmy Carter fue presidente y afirmó que él era nacido de nuevo, antes de ese tiempo el término nacer de nuevo era respetado, aceptado con respeto, pero cuando Jimmy Carter lo utilizó, lo disminuyó. No hay nada de malo en esto, pero después de que Jimmy Carter hizo esa afirmación, disminuyó el término nacidos de nuevo. Entonces, se han escrito himnos acerca de nacer de nuevo, pero es el presidente lo amalbarató. El nacer de nuevo literalmente quiere decir nacer de lo alto, nacer de lo más alto. Si tú quieres ir al cielo, primero necesitas nacer de nuevo aquí en la tierra. Naciste primeramente de tu madre, luego tienes que nacer espiritualmente, un nacimiento espiritual, porque así lo enseña Jesús. Capítulo 3, 16, el verso más famoso de toda la Biblia, que lo utilizó Martín Lutero, una Biblia en miniatura, cubre toda la salvación. Vamos a pasar. Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Veámoslo con mucho cuidado. 3:16 nos dice el origen de la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entendamos. Hay veces que la gente dice, bueno, estoy buscando a Dios. Estoy buscando la voluntad de Dios. Yo te digo, ¿dónde has buscado? ¿Detrás de los árboles? ¿Detrás de la puerta? ¿O detrás de un grupo religioso? Estás equivocado. En primer lugar, Dios no está perdido. El perdido eres tú. Dios te ha estado buscando, ha estado escudriñando dónde habitas para rescatarte. El problema del origen no eres tú, el origen de Dios es Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. La Biblia dice que en Efesios 2, estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestro pasado. Por eso es que Dios no está perdido, Dios siempre te ha estado buscando, reconociendo que tú estás perdido. El origen es Dios. Punto número 2, la motivación. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo espero que tú reconozcas y entiendas el origen y nuestro destino. Que reconozcas el hecho de que Dios está en el cielo. Y con todo que Dios está en el cielo y es Dios es santo, Dios te ama. Dios se preocupa por ti. Y Dios te ama y quiere que lo hagas tú, Señor. Porque de tal manera amó Dios el mundo. Es el milagro más grande. Juan, que escribió este santo evangelio, nos habla de su amor, nos habla de que no es que nosotros amamos a Dios, Dios nos amó primero. Es lo que Juan quiere que entendamos. Si tu motivo de amar a Dios es tu destinación, el mensaje del evangelio es para la gente mundana. Si tú eres un judío o eres un dirigente en alguna de ministerio en tu iglesia, no eres especial para Dios, ni eres electo para Dios como los judíos. Dios ama al mundo en general, al dirigente, al no dirigente, al bueno, no, al que no se demuestra como bueno. Veamos el Juan 3:16, es el origen del amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así que nunca puedes citar el Juan 3:16 rápidamente. Por favor, detente y examínalo. Enseguida ves la condición en Juan 3:16. después de que te dice de que de tal manera amó Dios el mundo, dice, para que todo aquel cree, esa es la condición, para todo aquel que cree. Si tú llegas a creer verdaderamente quién es Jesús y que Dios envió a su Hijo al mundo para que fuese a la cruz por tus pecados y Jesús resucitó entre los muertos, si de veras crees de todo corazón, para creer, quiero decir que tú lo recibas como tu Señor, que tú te entregues completamente a Jesús, y eso te va a cambiar de lo interior. Vas a ser salvo. Ese es el Evangelio. Todo el que en él cree. No tienes que hacer nada especial. Lo único que tienes que hacer es esforzarte y buscar evidencias en tu cambio de vida. También en Juan 3:16 vemos la conclusión de la salvación. Para todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la conclusión de todo el Evangelio. El fin del sistema de creencia, de que tú crees, cualquiera que sea tu creencia, te va a llegar a uno de los dos lugares. En este verso de Juan 3:17, te llevará a la condenación o te llevará a la salvación. Si tú crees en Jesús, no te perderás. No experimentarás condenación, sino que experimentarás la salvación de Dios. Si no crees en Jesús, no experimentarás la salvación y experimentarás condenación. Es el Juan 3:16. Es el Juan 3:16. Entonces, vamos a ver que Juan también es el único que enseñó este hermoso incidente en capítulo 4 de la mujer samaritana. Quiero que reconozcamos de cómo Juan se presenta, Juan 4, y dice que le era necesario pasar por Samaria. Esta afirmación tan hermosa dice, cuando pues vino, le era necesario, Juan 4:4, le era necesario pasar por Samaria. Si tú has entendido cómo se comportaban los judíos y los samaritanos y oír que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, tú dirías, no, ¿por qué? Había dos caminos que rodeaban Samaria, por donde caminaban los judíos de Galilea a Jerusalén, para no pasar por Samaria. Había dos caminos, y caminos que los judíos no usaban, sino que le daban rodeaban a Samaria. Los otros caminos para ir a Jerusalén eran caminos más largos. Los judíos preferían caminar más, por más tiempo y más distancia, por no pasar por Samaria, porque creían que se contaminaban de los samaritanos. Aún más, la historia nos muestra y enseñan que los asirios, en el año 722 a.C., lo practicaron. Los asirios tomaron el reinado del norte y la habitaron con gente de diferentes gentes. En aquella área que es Samaria, la habitaron con gente maligna, gente que no eran judíos por descendencia. De esa forma contaminaron a los judíos, por eso es que de ahí los judíos de Jerusalén establecieron esa rivalidad horrible. Tenían sus dos diferentes templos, los samaritanos levantaron su propio templo y tenían su propio sistema de adoración. Por eso es que dice aquí en Juan 4:4, y le era necesario pasar por Samaria, a Jesús se refiere al Señor. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Que dice el verso 2, porque ahí había una mujer necesitada, que de veras necesitaba cambiar su vida, necesitaba ser perdonada, como dice aquí. Y Jesús necesitaba hablar con aquella mujer para que aquella mujer cambiase su estilo de vida. Aquella mujer, después que aceptó al Señor Jesucristo, fue y testificó a los de la ciudad. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Aún antes de esta expresión, los apóstoles no pasaban por Samaria hasta que vino Felipe y testificó y vino el avivamiento en Samaria. Capítulo 5 al 12 de Juan es la siguiente sección que vamos a estudiar. Así que ahora vamos a ir a Juan 5:1 para ver la confrontación del Hijo de Dios, porque vamos a ver que el capítulo 5 al 12, estos incluyen los siete afirmaciones de Jesús de el yo soy, yo soy. Esta sección presenta las siete afirmaciones de Jesús, el yo soy. Aquí, en este capítulo, vamos a ver algo para entender y lo vamos a apreciar. La cronología del ministerio de Jesús es en su mayoría mal entendida y mal instruida hasta que leemos el Evangelio. Si nomás hubiéramos leído Mateo, Marcos y Lucas y no hubiéramos venido al Evangelio de Juan, parecería como que todo el ministerio de Jesús duró como por un año únicamente. Pero Juan menciona ciertos festivales a los cuales Jesús asistió en su niñez, en su cronología. Esto nos ayuda a entender del ministerio de Jesús que estuvo en la tierra por 3.5 años. Cuando añadimos el Evangelio de Juan a los 3 evangelios sinópticos, nos damos cuenta de que Jesús vivió y ministró comenzando a la edad de 30 años y su ministerio se extendió por 3.5 años. Leemos en Juan 5:1, donde el escritor nos presenta historia tan clara. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Betesda quiere decir la casa de misericordia. Es este hermoso nombre. Y si tú has ido a este lugar y pudieras ver la multitud de gente que estaban rodeando el estanque, había una peste que apestaba, porque esa gente, ¿por qué se le llama casa de pan o casa de Dios o puerta de Dios? Esto es un lugar de miseria, miserable. Dice, verso 3, en estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Esperaban el movimiento del agua. Entonces, este estanque de Betesda era como de 3 pies de profundo. Quizás era rectángulo y tenía unos portales que estaban, que lo rodeaban. Allí en el centro estaba el lago. Por eso que teníamos 1, 2, o 3, 4 portales que rodeaban, y uno por el centro es el pórtico de Salomón. ¿Me entienden? Si tú vienes a Israel con nosotros, les vamos a mostrar lo que queda del estanque de Betesda. Señales, no está lejos del templo, donde al lado oriente lo usaban para bañar, limpiar los corderos que llevaban al sacrificio al templo. Muchos eruditos creen que en un día normal podía haber 300 personas enfermas en derredor de este estanque, pero durante los festivales podía llegar hasta 3,000 personas que rodeaban este estanque de Betesda. Imagínate el escenario, la peste. ¿Por qué estaban estos hombres ahí? Porque existía una leyenda y la creían, que a veces el agua gorgoreaba y decían que un ángel descendía del cielo, removía el agua, y esta lección les enseñaba que la primera persona que descendiera al agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. El primero que descendiera al agua quedaba sano de la enfermedad que tuviera. Esa era la creencia, y la creían. Era una leyenda. Notemos el verso 7 de Juan 5. Dice, después de la confrontación de que Jesús, los dirigentes del templo confrontaron al que había sido sanado, Jesús estaba en Galilea y Jesús continuó caminando. Dice, los judíos buscaban matarle. En la fiesta de los judíos, verso 2 dice que estaba cerca la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betzada. Vamos a ver 5:37 de Juan, que dice: en el último día de la gran día de las de los festivales, Jesús dijo: si alguien tiene sed, venid, vengan a mí, y yo, y el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su vientre correrán ríos de agua viva. Las fiestas de los tabernáculos era una fiesta especial. Había tres fiestas especiales de los judíos que nosotros entendemos. Si tú vivías cerca de Jerusalén, cerca del templo, atendías a estos tres festivales anuales que los judíos celebraban. La fiesta de los tabernáculos era una de estas fiestas especiales, de estas tres específicas que los judíos. Este festival duraba algo así como 8 días. De veras, debían ser 7 días, pero comentando el primero y el 7 eran 7. Cada día había un ritual diferente. El sacerdote salía del templo y descendía al estanque de Siloé, donde la fuente de agua que alimentaba la ciudad de Jerusalén. Este sacerdote salía y iba al estanque de Siloé con un jarrón de plata, y ese jarrón de plata lo usaba el sacerdote como un símbolo de que iba a traer agua viva. Y entonces el sacerdote gritaba, clamaba y citaba Isaías capítulo 12, que dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Isaías 12:13. Eso lo hacía todos los días por la mañana. Un sacerdote clamaba la escritura. Pero el último día de la fiesta, el sacerdote descendía 2 veces al estanque de Siloé y hacía su misma ceremonia. Y así la multitud escuchaba. El sacerdote clamaba: sacaréis con gozo las aguas de las fuentes de la salvación. Y le añadía, y quizás después de ese evento, Jesús clamó también cerca de donde estaba el sacerdote para que todos oyeran con gozo. Así que miles de personas escucharon las palabras del Señor, que dijo: si alguno tiene sed, venid a mí. Todas las cabezas que estaban viendo al sacerdote voltearon a Jesús, y Jesús clamó diciendo: si alguno tiene sed, venid a mí. Y si estás sediento, él está citando Isaías 12:13, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Todas las multitudes oyeron el clamor de Jesús, de que como todos los israelitas estaban acostumbrados a oír al sacerdote, esta vez oyeron la voz de Jesús. Yo te recomiendo que Jesús te dice: si tú tienes sed, ven a Jesús. ¡Qué afirmación! ¡Qué día debe haber sido para muchos que tenían sed de Jesús! Para que todo aquel que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:37-38. Jesús nos dijo: si vienes a mí y bebe, ya no tendrás sed física. Eso es verdad. Sí, es lo que dio a entender Jesús en otras ocasiones, que no tendrías sed física. Pero aquí Jesús está diciendo: de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo? ¿Qué entendemos que dice Jesús? Yo te aseguro, ven a Jesús y beberás de las aguas vivas y ya no tendrás sed jamás. Cristiano, hasta aquí llegó tu sed espiritual. Si tú estás pidiendo que Dios te bendiga, que Dios te sane para disfrutar esta vida sin dolor, no tiene nada de malo esto. Pero Dios te va a oír, te va a sanar, te va a proteger, vas a ser persona con éxito. Pero Jesús quiere que tú tengas un mensaje claro de que si tú te sientes perdido, sientes sed, oigas, escuches y des testimonio de que el Espíritu de Jesús habita en ti. No seas una jarra, sé un conducto. Sé un conducto para que el poder de Cristo fluya a través de ti y otras personas puedan experimentar esta hermosa salvación. En Juan 12, vamos a ver Juan 12, al fin de, que es, como ya le dije, el fin de esta sección. Vamos a Juan 12, 37, para ver esta sección que da una afirmación que concluye el ministerio. Juan 12, 37, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? 39. Pero esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sane. Juan está afirmando que a nivel nacional el pueblo judío lo despreció, lo despreciaron como lo predijo el profeta Isaías. Se cumplió la profecía del profeta Isaías. Entonces, estamos viendo en el capítulo 13 de Juan 14, 15 y 16, tenemos lo que hoy le llamo las instrucciones del Hijo de Dios. Ahora Jesús va a dedicar estas semanas, meses, para instruir a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos, a sus amigos más cercanos. Les dio instrucción, estuvo a solas con ellos, los discipuló. En estos capítulos 13, 14, 15 y 16, les vemos en capítulo 13, verso 1, la Pascua y la multitud. Dice aquí en 13, 1, antes de la fiesta, Jesús, habiendo ya para pasar de este mundo al Padre, sabiendo pasaría de este mundo al Padre, como había amado a los suyos y estaba en el mundo con los amó hasta el fin, cuando cenaba, comiendo, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que él pasaría y había dado todas las cosas, su Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con aquella se había ceñido. Jesús comenzó a mostrarles cómo era la gloria de Dios, porque dice que se despojó de sus vestiduras, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y se había salido de Dios y a Dios se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla en la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que se había ceñido. En el capítulo 17 encontramos la oración del Señor, que es la oración más grande que está escrita. Aquí Jesús habló, Juan escribió 632 palabras, la oración más grande que nos escribió Juan u otro de los evangelistas. 632 palabras, 19 veces Juan menciona y repite de que Jesús era quien era. Jesús en otra ocasión tuvo toda la noche en oración, por eso es que esta no es la más grande, es la oración más grande que se escribió. Jesús dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Este es un punto que Jesús quiere enfatizar. Si Jesús, el Hijo de Dios, nos enseña que necesitamos orar, si Él necesitó orar, ¿cuánto más nosotros que estamos en el mundo? No Él que era Dios mismo. Tú y yo somos los que necesitamos orar, no Jesús. de veras debíamos de sentir una o siquiera una o dos veces por día ir a Dios en oración. Jesús era único. Jesús era Theos, Dios, antropo, era un hombre y era hijo de Dios. Si tú y yo simplemente somos antropólogos, somos gente, somos humanos, si Jesús como era el hijo de Dios encarnado, sentía la necesidad de ir a su Padre en oración, cuanto más nosotros. Ya que les menciono, vamos a ver un poco de información. El reformador escocés John Knox, cuando estaba en su cama para morir, le pidió a su esposa que le trajera su Biblia y le leyera, sin terminar, repitiera y repitiera Juan 17. Y así él se despidió de este mundo oyendo la oración del Señor, Juan 17. Juan Knox quería estar seguro que era lo último que iba a oír en este mundo. En el capítulo 18 y 19 vamos a ver la ejecución del Hijo de Dios. Pasa del Getsemaní, fue arrestado, pasó por esos juicios corrompidos. Juan 18:1 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Juan es el único escritor que menciona de que Jesús cruzó sobre el monte de Cedrón, torrente de Cedrón, o sea, el arroyo de Cedrón. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque el término Cedrón era un canal donde agua y sangre corría del templo hacia el río Jordán. Era un conducto y así este torrente, arroyo de Cedrón, era el canal. Cuando Jesús cruza el torrente de Cedrón, donde ese canal lleva sangre de los corderos que están sacrificando el templo, Jesús está cruzando algo que emblemáticamente nos está diciendo, que Él era el Cordero de Dios que iba a tomar el lugar de aquellos corderos que estaban siendo sacrificados en el templo. Después de que Jesús pasó por estos juicios incorrectos, fue ejecutado. Entonces, ahora vamos a leer en capítulo 19 de Juan y verso 1. Vamos a ir a ver el resto. Pilato llevó a Jesús, ordenó que fuera azotado, y el resto nos vamos a ver que con todo que le pusieron su corona de espinas y le pusieron una vestimenta púrpura, he aquí, y le llamaban rey de los judíos y le golpeaban. Verso 25 dice, 19:25, dice que estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, las tres Marías. Verso 26, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Verso 27, después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Juan es el único discípulo que estaba frente a la cruz cuando la crucifixión. José, esposo de María, posiblemente ya había muerto, porque José murió temprano antes del ministerio de Jesús. Entonces, Jesús se asegura de que Juan se preocupe y la cuide. Entendemos que, según la tradición, María murió 11 años después de la resurrección de Jesús, en esa parte del mundo donde esa lección. No sabemos dónde, pero sabemos que María vivió por lo menos 11 años después de la crucifixión. Eso es la tradición, no lo encontramos en las Escrituras. No sabemos exactamente por las Escrituras. En el libro de los Hechos ya no aparece. Ahora vemos a la última sección que veremos rápidamente después de la resurrección del Hijo de Dios. Estamos deprisa porque el tiempo se nos está agotando. Pedro y Juan fueron a la tumba, al sepulcro. Juan escribió de que ellos fueron a la tumba, Juan escribe de que Juan llegó primero a la tumba de Jesús, derrotó. Juan se asegura de que el día de resurrección, en el maratón de resurrección, Juan ganó aquel maratón y Pedro quedó en segundo lugar. Juan se asegura de que, yo sabemos que Pedro dijo, testificó de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, pero Juan se asegura que él venció, le ganó la carrera a Juan. En segundo lugar, Juan quiere asegurarse que cuando veas en la tumba, da testifico de que Juan vio y creyó que estaba, Jesús había resucitado. Juan se quiere asegurar. El capítulo 21 dice que Jesús estaba en Galilea con sus... Pedro regresó a su trabajo de pescador. Los otros discípulos le siguieron. A otros discípulos lo siguieron. Juan 21:4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Jesús les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis peces. Pensaron ellos, oh, esto suena familiar. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro entonces se asegura de que él es el primero que se dio cuenta que él era el Señor. Entonces el Señor Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a el mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distantaba de la tierra. Juan se asegura de que sepan todos que él era. Y verso 20. Volviéndose Pedro vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es este? Y te entregará. Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que este esté hasta que yo venga a ti, que tú sígueme. Estos dichos siguieron, entonces ellos entendieron. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que si testimonio es verdadero, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales no se escribieron una por una. Pienso que si aún en el mundo no caberían los libros que se hubieran escrito, si se hubieran escrito una por una. Amén. Esto Juan quiere que entendamos. Juan quiere que entendamos quién es Juan. O también, si tú de veras crees, los millones de personas a través de la historia de la humanidad, de vidas que han cambiado porque han aceptado, que han aceptado al Señor Jesucristo, habría una biblioteca masiva, horriblemente grande, que no caberían en el mundo. Entonces, tú, como convertido, y millones de personas tienen su propia historia que platicar, tienen su propio testimonio. Espero que utilices y presentes tu testimonio cuando te lo pidan. Después de que han pasado 2,000 años de esta hermosa historia de la resurrección del Señor, esto nos da testimonio que Jesús ha continuado obrando, cambiando vidas, perdonando las vidas de los pecadores, restaurando pecadores a una vida limpia, y continúan dando testimonio en este mundo por la presencia del Espíritu Santo. Padre Santo, al concluir el estudio de esta tarde, venimos a ti en oración para pedirte y darte gracias porque tú has cambiado tantísimas vidas, incluyendo la mía. Vidas que han cambiado para bien, han sido restablecidos para ir a tu presencia. Porque tus escrituras, los 4 evangelios que hemos estudiado, eso ha cambiado mi vida, nuestras vidas. Sí, Padre, gracias, muchas gracias, porque tú continúas cambiando vidas. Has transformado la vida de muchos, Gracias, Padre. Nosotros podemos escribir nuestro propio testimonio, nuestra propia historia en el cambio de nuestras vidas. Nos damos cuenta cómo tú has obrado en nuestras vidas siempre y para siempre. Venimos a tu presencia contentos, agradecidos, dándote gracias. Señor, nosotros somos nacidos de nuevo. Señor, nos entregamos a ti. Seguimos tu plan de salvación de acuerdo a tu voluntad, Padre Santo. Así como todo, tú restableciste a Pedro, restableciste a muchos otros que te ofendieron, fallaron. Así también nosotros te aceptamos a ti y esperamos disfrutar de esta novedad de vida. Sí, Padre Santo, todo esto es útil y lo logramos por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, con zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 16 de octubre del año 2019.